H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia.
Es martes ya, 28 de julio, esto es Radio Intereconomía y abrimos el espacio dedicado al hidrógeno. Hidrógeno verde para poner en su lugar a los protagonistas, a las empresas que están apostando, que están invirtiendo en todo el territorio nacional y mucho más allá. Hoy nuestra invitada va a ser Cox. Vamos a ver qué proyectos tiene en España y en concreto en Andalucía. Proyectos para desarrollar nuevas comunidades energéticas con hidrógeno verde. Eso será enseguida, pero antes repasamos la actualidad de la industria, la actualidad del sector de esta energía verde, natural, limpia, con Keren Díez y con Roberto Sol. Repsol recibirá hasta 133 millones de euros en subvenciones del IDAE para desarrollar su proyecto Atlas de hidrógeno renovable en La Coruña.
La iniciativa producirá más de 60.000 toneladas de combustible limpio en 10 años para sustituir el consumo de hidrógeno fósil en su refinería. Esta inyección económica, respaldada por la Unión Europea, acelera la descarbonización industrial y refuerza el perfil de sostenibilidad del grupo.
Además, la compañía se ha adjudicado 50 millones de euros de ayuda pública para construir una planta de hidrógeno renovable en Puerto Llano.
La liberación de esta partida económica ha sido posible tras la renuncia de Iberdrola a dos proyectos previos en el marco nacional. La instalación constará con un electrolizador de 12.3 megavatios dedicado a descarbonizar la actividad petroquímica de la zona.
Enagás ha iniciado formalmente los trámites para solicitar los primeros 4 tramos de la red troncal española de hidrógeno.
En paralelo, el gestor técnico eleva su control en la planta de regasificación de Sagunto al 92,5% tras comprar un 20% a Osaka Gas. Ambas actuaciones consolidan la infraestructura primaria que conectará los focos de producción limpia con los centros de consumo.
La Comisión Europea ha activado una consulta comercial para evaluar la demanda real del mercado sobre grandes corredores de hidrógeno como H2Med.
El proceso permite a las empresas energéticas españolas medir el volumen de compra garantizado antes de tomar decisiones finales de inversión. El instrumento proporciona la certidumbre financiera clave para estructurar el hidroeducto transfronterizo con Francia.
El Ejecutivo ha atribuido competencias provisionales a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia para supervisar los proyectos transfronterizos mediante el Real Decreto Ley 7/2026.
La medida dota al sector de un marco regulatorio y retributivo transparente para la inversión en infraestructuras de gas renovable. Esta seguridad jurídica resulta imprescindible para que los promotores nacionales ejecuten sus planes energéticos estratégicos.
Huelva continúa forzando su posición como uno de los principales centros industriales vinculados al hidrógeno renovable en Europa.
Esta semana se ha informado de nuevos avances en el desarrollo de un gran ecosistema empresarial que combina producción de hidrógeno verde, fabricación de amoníaco bajo en carbono e integración de herramientas de inteligencia artificial para optimizar los procesos industriales. El proyecto busca aprovechar la digitalización para mejorar la eficiencia energética, anticipar necesidades de mantenimiento mediante análisis predictivos y optimizar el funcionamiento de las plantas de producción. La incorporación de inteligencia artificial permitirá además ajustar en tiempo real la operación de los electrolizadores en función de la disponibilidad de energía renovable.
Más cosas. La Fundación Hidrógeno Aragón intensifica su actividad para impulsar el sector.
La Fundación Hidrógeno Aragón ha anunciado nuevas iniciativas destinadas a reforzar la divulgación y el intercambio tecnológico dentro del sector del hidrógeno. Entre ellas destaca su participación en el próximo Salón del Gas Renovable, previsto para septiembre en Valladolid, así como diversas actividades divulgativas relacionadas con la transición energética. La entidad continúa desempeñando un papel clave como centro de investigación y transferencia tecnológica, colaborando con empresas, administraciones y universidades en el desarrollo de soluciones vinculadas al hidrógeno renovable y otros gases de origen renovable.
Enagás, junto con las compañías francesas Natran y Terega, la portuguesa REN y la alemana OGE, ha impulsado un nuevo avance en el desarrollo del hidroducto submarino Barmar.
Al poner en marcha la fase de ingeniería de detalle, esta infraestructura está considerada como uno de los proyectos energéticos estratégicos más relevantes promovidos actualmente por la Unión Europea. El consorcio responsable del proyecto ha concluido satisfactoriamente la etapa de ingeniería básica, además de finalizar el proceso de participación pública desarrollado tanto en España como en Francia, cuya consulta estuvo abierta hasta el pasado 12 de julio.
Son las 11:36. Vamos con la noticia renovable de la semana.
Moeve y DHL Express anuncian la firma de un acuerdo para la compra de combustible de aviación sostenible. La energética les suministrará aproximadamente 6.000 toneladas métricas de este combustible, con el que la compañía estadounidense cubrirá alrededor del 50% de su consumo anual de combustible en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El combustible suministrado por Moeve en virtud del acuerdo se produce a partir de materias primas procedentes de residuos y desechos como el aceite de cocina usado. Además, comparado con el combustible de aviación convencional, el SAF puede reducir en torno al 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de su ciclo de vida. Esta colaboración refleja el compromiso compartido de ambas compañías de impulsar la descarbonización del transporte aéreo a través de soluciones prácticas y escalables disponibles en la actualidad.
Hoy en este espacio me acompaña Rafael Luque, que es CEO de Ariema. Rafa, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Bien hallado, Susana, buenos días.
Oye, te hacía yo de vacaciones. Estás apurando mucho el mes de julio, ¿no? Aunque ya tienes buen color, tú te has hecho escapadita.
Bueno, estoy afortunadamente ahora mismo en Huelva y frente a mi ordenador está el mar, o sea que no podía estar mejor ubicado.
Bueno, o sea que las preguntas complicadas van a ir para ti directamente, para que sufras un poquito.
Como tú dispongas.
Ya, bueno, hoy traes a una compañía, es Cox, está con nosotros Fabián Pérez, que es director general de Cox Clientes España. Fabián, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días, un placer estar
bueno,
con vosotros.
Bueno, un auténtico placer. Rafa, ¿por qué has escogido a Cox? ¿Qué proyecto que lleva en el ADN que hayas dicho, esto merece la pena escucharlo?
Bueno, es uno de los grandes jugadores en España en el sector hidrógeno, hereda además un gran equipo de trabajo que venía de Abengoa, además de los propios recursos de Cox. Allí hay personas como mi buen amigo Diego Toscano, que colaboró conmigo en el INTA hace muchos años ya trabajando en hidrógeno. Pero hoy es un día muy bueno para entrevistar a Cox, porque en las noticias que comentabais en cabecera, Susana, hay muy buenas noticias en el sector de las grandes petroleras. Recordemos que Moeve ya tomó la decisión de inversión en 300 megavatios de electrolizadores en Huelva. Repsol ya había tomado decisión de inversión de dos instalaciones de 100 megavatios y contabais esos proyectos importantes que tienen ahora ya también en ruta de éxito en Galicia y en Puerto Llano. Estas grandes petroleras van a hacer hidrógeno, ¿para qué? Pues también dabais la noticia de ese acuerdo de Moeve para suministrar hidrógeno a una línea aérea americana, pero en el aeropuerto de Barajas. O sea, que España se descarbonice utilizando hidrógeno verde de producción nacional es importantísimo. Ahora bien, el papel de Cox es muy bueno porque además de ser también un jugador en ese tipo de grandes instalaciones de hidrógeno, pues tuvimos una muy buena noticia reciente de la aplicación de hidrógeno en proyectos más pequeños, en esa dimensión donde la tecnología española, las ingenierías españolas, pues van a tener mucha más capacidad de aportar y de innovar, en concreto enlazado con comunidades energéticas. Y yo estoy deseando que Fabián comparta más información de esa iniciativa.
Bueno, cuéntanos en qué consiste, para qué, cómo, de qué manera.
Pues mira, un placer estar aquí con vosotros y que recuerdes a Diego Toscano y que en el equipo que está Inma, Noelia, Belén y hay un equipazo en la parte de hidrógeno. Pues mira, estamos haciendo proyectos de hidrógeno en Andalucía, ¿vale? Ahora mismo en Andalucía hay un marco regulatorio y una ventana de oportunidad que hemos aprovechado desde Cox y lo estamos haciendo con las comunidades energéticas, ¿vale? Una comunidad energética, para que lo escuchen los oyentes, el resumen sería llegar a una ciudad, poner placas. Nosotros creamos una Smart City, montamos un centro de control, cambiamos luminarias, la pasamos a LED, vehículo eléctrico. Un poco pasar la ciudad del siglo XX al siglo XXI usando la comunidad energética como excusa para hacer esa digitalización. Y la apuesta que estamos haciendo en 6 municipios andaluces es añadirle el hidrógeno en 3 modelos diferentes, ¿vale? Tenemos un modelo que es Huerca Lovera y Níjar con Michelin, ¿vale? Que tenemos un acuerdo con Michelin, uh-huh, para producir el hidrógeno gracias a la comunidad energética. ¿Qué conseguimos con la comunidad energética? Hay muchos excedentes de energía a ciertas horas y además hay plantas que suministran energía a la planta de hidrógeno. Y entonces lo que hacemos es aprovechar esos excedentes. Es lo que pasa, que el coste de la energía en una comunidad energética es mucho más barato que si lo sacamos de la red. Entonces el proyecto que estamos haciendo en Níjar con Michelin es para hacer un retrofit de camiones de hidrógeno, que un retrofit al final lo que es coger un camión que ya está funcionando con un combustible, diésel, gasolina, le hacemos una adaptación y puede seguir funcionando con el mismo combustible que estaba funcionando antes y además también funciona con hidrógeno. Es como los coches de GLP, que igual algún oyente tiene un coche de GLP, que tú vas con tu gasolina, le das un botón y cambias a GLP, que es lo que pasa, que siempre intentas ir en GLP porque te cuesta la mitad, ¿vale? Pues es lo mismo, pero con hidrógeno. Entonces, los camiones de Michelin, de la planta de Michelin que hay en Níjar, van a funcionar así. Y también vamos a hacer el mismo proyecto con camiones municipales y de las administraciones públicas en Huerca Lovera, ¿vale? Entonces, el primer grupo de comunidades energéticas sería hidrógeno más, uh-huh, movilidad de hidrógeno con retrofit. No son camiones específicamente de hidrógeno, son camiones que adaptamos, ¿vale? Sí. Y esa adaptación es una adaptación que ya está probada porque con la empresa que trabajamos, que también es española, pues ha sido la empresa que gracias a su retrofit, pues el camión ha ganado el París-Dakar en combustibles alternativos. O sea que es algo robusto, funciona, ¿vale? Porque si funciona en el París-Dakar, pues funciona pues para Almería, ¿vale? Ajá. Luego tenemos otro grupo de comunidades energéticas que está más destinado a infraestructuras, que es en Algeciras y Jerez de la Frontera, ¿vale? ¿Queréis preguntar algo?
Sí, o sea, porque veo que tenéis varios, ¿no? Y uno movilidad, otro infraestructuras, pero antes de ir con infraestructuras, hablabas de uno de los elementos importantes es el ahorro de costes. ¿Cuánto?
Pues nosotros en una comunidad energética podemos producir energía a 55 euros megavatio hora con todos los costes incluidos, ¿vale? Entonces es una bajada sustancial a lo que puedas encontrar en el mercado, porque al final en una comunidad energética no pagas costes, peajes, costes del sistema, no pagas ciertos impuestos, ¿vale? Hay otros que sí. Entonces, al consumir esa energía en proximidad en menos de 5 kilómetros, nosotros movemos la energía de todos los tejados de la comunidad energética y además de la planta de solar que está adosada al hidrógeno. Entonces, hacemos un cúmulo de todas las energías, lo llevamos al electrolizador a menos de 5 kilómetros y somos capaces de producir hidrógeno pues bastante competitivo.
¿Y por qué comunidades energéticas? ¿Qué es el concepto de comunidad energética?
Pues una comunidad energética, a raíz de la guerra de Ucrania, pues nos damos cuenta en Europa, un poco tarde, pero nos damos cuenta de que dependemos mucho del exterior. Y una de las regulaciones por las que se apuesta es por el autoconsumo compartido, que es que yo pongo placas en un tejado, que no es el mío, y llevo la energía a alguien que está a 5 kilómetros como si fuera el mismo tejado. Es decir, que si yo vivo en el segundo B de un bloque de pisos y tengo una instalación de autoconsumo compartida a menos de 5 kilómetros, para mí el efecto en la factura de la luz es el mismo que si yo tuviera un chalet y pusiera las placas encima del tejado, ¿vale? En España, más del 65% de la gente vive en bloques de pisos. En Europa, el 60% de la gente vive en viviendas unifamiliares. Claro. Con lo cual, se da la paradoja de que en el país con más sol, podríamos decir que es el país con menos tejados para la gente. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Llegamos a una ciudad, desplegamos una comunidad energética. En el caso del Ejido, por ejemplo, que va a ser la comunidad energética más grande de Europa, desplegamos hasta 58 cubiertas, de manera simultánea, ya estamos empezando las obras, entonces los vecinos se pueden apuntar. Y al apuntarse se ahorran en la factura de la luz entre un 30 y un 60% de la factura de la luz por ese consumo en proximidad que te ahorras los costes del sistema. Entonces, ¿qué hacemos? Trasladar este modelo a un modelo de district heating, de producción de hidrógeno local, en un electrolizador de pequeño tamaño, como comentaba Rafael. Entonces, gracias a estar consumiendo en ese radio de 5 kilómetros, aprovechamos todos los excedentes y abaratamos mucho el coste de esa electricidad que va a ir destinada a la producción de hidrógeno. Entonces, ese hidrógeno lo producimos, lo comprimimos y lo suministramos a camiones o vehículos a los que le hemos hecho el retrofit. Eso es en el caso de Almería con Huerca Lovera y con Michelin, ¿vale?
Yo me permito añadir en esta parte de movilidad, por una parte, felicitaciones por utilizar la tecnología de la empresa española EBAR, que entiendo que es la que mencionaba. Sí. Ese camión de retrofit es fantástico porque es mucho más económico que comprar un camión nuevo de hidrógeno, que suelen ser de pila de combustible, y es una tecnología fantástica, más eficiente, pero mucho más cara, y este camión con retrofit pues sigue echando vapor de agua por el tubo de escape. Y también felicitaciones por haber animado a un ayuntamiento, en este caso mencionabas el de Huerca Lovera, a tener sus propios vehículos de hidrógeno. Pensemos que el año que viene nos tocan elecciones municipales y aquí las administraciones tienen una oportunidad muy buena de no solo descarbonizarse, sino generar impacto social, promover tecnología nacional. De hecho, el encuentro sectorial que hacemos en colaboración con Intereconomía en noviembre este año va a estar especialmente dedicado a ayuntamientos, con lo cual todos aquellos que quieran conocer a empresas como Cox y otras del sector, pues será en noviembre una buena oportunidad de intercambiar información.
Aquí es difícil el convencer a las administraciones, a los ayuntamientos, de que esto es una auténtica oportunidad desde el punto de vista de eficiencia, de sostenibilidad, de emisión de CO2 a la atmósfera, pero sobre todo también de ahorro de costes y también de enganche a estas nuevas generaciones, ¿no? Que lo vemos todo de forma más verde, por decirlo de una manera.
Bueno, mira, aquí hay entusiastas y otros que no tanto, y seguro que Fabián nos va a contar su caso. Sí. Uh-huh. Yo ya que estoy en Huelva, pues recordar que este ayuntamiento es de los más pujantes y desde la alcaldesa hasta sus concejales se han implicado enormemente en favorecer tecnología de hidrógeno verde, pero queda mucha labor de difusión, o sea, en muchos ayuntamientos, incluso ayuntamientos por donde va a pasar el hidrogenoducto de Enagás, todavía no tienen ni personal cualificado, o sea, deberes quedan muchos. Tú, Fabián, ¿cómo lo ves?
Pues mirar, nosotros ya desde a inicios de año, cuando nos planteamos la estrategia de comunidades energéticas, que estamos en más de 360 ciudades, ¿vale? Y ya estamos desplegando más de 14 ahora mismo. Cuando digo desplegando es que nos lanzamos a una ciudad a hacer millones de euros de inversión y a construir, ¿vale? Entonces, teníamos ya en el plan de acción 6 comunidades energéticas con los diferentes modelos que vamos a comentar hoy y iban dispersadas por España. Y la verdad es que ha sido tal la facilidad y todo el empuje que han puesto desde la Junta de Andalucía que han conseguido que un proyecto que estaba pensado para diferentes comunidades autónomas han aterrizado los 6 proyectos en Andalucía, ¿vale? Entonces nos hemos visto forzados, en el buen sentido de la palabra forzado, a traer aquí los proyectos. Solo iban a ir 2 en un inicio y al final van a ir los 6. Porque la verdad es que el impulso que se está dando al hidrógeno en Andalucía lo vemos muy potente y como decía Rafael, Huelva está haciendo de cabeza tractora y nosotros lo que hemos hecho es sumarnos a esos grandes proyectos que ya se están haciendo, pero a nivel local para aterrizarlo en el ciudadano. Porque muchas veces la gente ve el hidrógeno, lo oye, pero no lo ve ni lo toca. Y entonces nosotros en este proyecto lo que vamos a hacer es aterrizarlo. Y eso es a nivel de administración autonómica. Y en administración local, el alcalde de Huerca Lovera, el alcalde de Utrera, que luego lo mencionaremos, el alcalde de Moguer y el de Algeciras, la verdad es que se han entusiasmado con el proyecto y desde un principio lo han apoyado dentro del marco jurídico, obviamente, y que siempre eso hace que las cosas vayan más lentas. Pero hay un apoyo bastante fuerte por parte de la administración y hay mucha ilusión por este proyecto. Y nosotros lo que estamos intentando también es, ya que la apuesta de Andalucía ha sido tan fuerte, lo que estamos haciendo es conseguir que el proyecto salga en gran parte con empresas andaluzas, y lo que no pueda ser con empresas andaluzas va a salir todo con empresas 100% españolas, ¿vale? Entonces nosotros, nuestro proyecto va a estar enfocado en generar la industria que ya existe, pero apoyarnos en ella, y todo lo que pueda ser andaluz vamos a ser andaluz, y lo que no, pues también tenemos un montón de partners a nivel nacional con el que hemos trabajado en proyectos, porque ya lo comentaba Rafael, que nosotros hemos heredado la parte de Abengoa y por lo tanto llevamos más de 25 años haciendo proyectos de hidrógeno. Muchas empresas hablan de que van a hacer proyectos de hidrógeno. Nosotros tenemos la suerte de llevar muchos años.
Claro, aquí dos cosas que se me... dudas que tengo. Uno, ¿qué representa la parte del hidrógeno para el conjunto de Cox? ¿Cuánto aporta el negocio y cómo lo veis de aquí a 2-3 años? Y luego, además de Andalucía, ¿dónde más estáis desarrollando proyectos con comunidades energéticas?
Pues ahora mismo yo te diría que estaría sobre un 1%, ¿vale? Pero es una cifra que tendríamos que revisar, pero no va a superar el 1%. Ten en cuenta que, no lo hemos comentado al principio, pero Cox se dedica a dos cosas principalmente, que agua y energía. En agua, de las 10 desaladoras más grandes del mundo, tenemos varias nuestras, y en energía hacemos proyectos de miles de millones de euros. Con lo cual, estos proyectos de hidrógeno que estamos haciendo todavía no pesan en lo que es facturación, que era la pregunta que nos habías lanzado, pero en lo que es innovación y lo que es empuje dentro de la compañía está pesando muchísimo más de lo que es ese importe. Muchas veces en el consejo de administración de Cox pues están tratando proyectos de miles de euros y de repente se descuelgan con una pregunta: oye, ¿y las comunidades energéticas de hidrógeno cómo van? Cuando igual es 8 millones de euros. Dices, se acaba de hablar de algo de 1.000 millones y ahora algo de 8, porque es que el hidrógeno para nosotros es estratégico. Muchas veces ha sido como el futuro, pero es que ahora mismo ya es presente. Entonces somos muy conscientes de que ya no es futuro, ya es presente. Y aunque el importe no sea tan elevado, en lo que es el peso dentro de la compañía tiene muchísimo más peso. Y luego de otros proyectos, pues tenemos otros proyectos que están ligados a infraestructuras, que sería Jerez de la Frontera en el aeropuerto y Algeciras en el puerto, ¿vale? En Jerez de la Frontera lo que estamos haciendo es proyectos de vehículos que mueven los aviones o que recogen las maletas que funcionen con hidrógeno, y además también un alimentador de drones de hidrógeno, ¿vale? Ahora mismo todo el tema de los drones